Gracias por escuchar nuestros audios y podcast en RTVE Play Radio y en nuestra aplicación móvil de RNE.
Y abrimos las cuentas claras con Clara Grima. Clara, buenos días. Hola, Clara, buenos días. Clara está.
Espérate, sí, creo que no me han dado micro. Ahora ya, ¿no?
Ahora sí. Ahora
hola,
sí.
Carles, ¿cómo estás?
¿Qué hace Antonio González?
¿Qué?
¿Qué hacía? Que estaba distraído.
No, que estaba cerrando la puerta, estaba haciendo aquí una carrera, pero bien, bien.
Ah, bien.
Y yo, como estoy todavía embobada del recuerdo de las palabras de Natalia Millán, pues me hemos despistado un poco.
Qué maravillosa es Natalia.
Uy, sí.
Un beso muy fuerte a Natalia, que ya se ha ido, sí. Porque tiene función en nada. Y gracias a Antonio González, que ha estado con nosotros toda la mañana, porque ha habido dos conexiones desde ahí, desde Valencia. Y ayer ya estuvo con nosotros también, así que muchas gracias.
Que lleva todo el fin de semana aquí.
Antonio, exactamente.
El pobre currando.
Trabajando por nosotros.
Pues sí.
Bueno, oye, ¿qué tal tu 12 de octubre en Escocia?
Pues mira,
celebrando el cumpleaños del pequeñajo.
Del pequeñajo de 19, sí. Pues mira, muy bien. La verdad que estaba muy tranquila, muy feliz. Y estuve ajena a todo el follón y toda la bronca, que por lo que he visto al llegar, yo allí no estaba pendiente de Twitter, ya os lo digo yo, que estaba más pendiente de mi niño, pero cuando al llegar he visto...
Te digo yo una cosa, aunque no estés en Escocia, hay que estar más pendiente de tu niño que de las redes.
Exactamente. Sí. Bueno, algunas veces que estoy aburrida y cotilleo. Digo, a ver a quién tenemos que odiar hoy, ¿no?
A ver quién insulta hoy, ¿no?
Pero bueno, que había mucha bronca con lo del 12 de octubre, que si la hispanidad, que si no la hispanidad, que si pedí perdón, que si se abuchea la cabra o no.
Total, que ya estás en España, de vuelta, desde Valencia, y tienes ganas de marcha.
Sí.
Y... ¿has querido titular esto de hoy? Como matemáticas para la hispanidad.
Efectivamente, es un poquito de clickbait, ¿eh?
O sea, sí.
Porque, pero vamos, que lo digo en serio, ¿eh? Que ya te digo yo que el hecho de que Colón descubriera a América, que estaban allí esperando que lo descubriéramos, pues ese tanto nos lo hemos apuntado a los españoles por una cuestión puramente matemática.
O sea, ¿porque Colón hizo mal las cuentas para estimar la duración del viaje?
Bueno, no, eso también, pero eso no son matemáticas. Es una razón aún más profunda o más matemática que esa, y que está relacionada con uno de los grandes problemas que tenían en aquella época, ¿no? Ya no lo tenemos. Ajá. Que era el cálculo de la longitud.
A ver, el cálculo de la longitud.
Exactamente. Bueno, para ello...
Aquí, los dos que tengo en el estudio están asintiendo como si supieran de esto.
Bueno, la latitud y la longitud, todo el mundo, ¿no? Para ello, vamos a hablar de lo que son las coordenadas geográficas, ¿no? Que son las... Ajá. Que utilizamos para ubicarnos en el planeta. Esas, todo el mundo más o menos, nos suenan, y las hemos visto en el que son la latitud y la longitud. Cuando tú le quieres decir exactamente, cuando tú le quieres decir a alguien en qué punto exacto de la Tierra está, le das tu latitud y tu longitud. Y además, esta forma es más fiable y más eterna, mientras que duremos aquí, que indicar, por ejemplo, la ciudad o el país donde está, porque eso te viene luego algún colgado con tres bombas y te cambia el nombre del país.
Y cambia las fronteras.
Y cambia la frontera y ya no sabes dónde está. O sea, que lo más seguro es dar tu posición dando la longitud y la latitud.
Ajá.
Esto es una de las razones por las que me encantan las matemáticas, porque no dependen del capricho humano. O sea, no se pueden cambiar ni con las bombas. Pero voy a seguir. Esto era una pequeña cuña para que todos os deis cuenta de que las matemáticas son maravillosas. Bueno, pues voy a hablar de las coordenadas. Y antes de dar unas coordenadas, las coordenadas, por si alguien no se acuerda del cole, son como el nombre y el apellido que le damos a una posición, a un punto, para poder indicarle a alguien dónde está.
Ajá.
¿No? Para decir, tienes que ir a este punto, le digo un nombre y un apellido. Pero para decir dónde está, para dar unas coordenadas, lo primero que hay que fijar es que cuál es tu sistema de referencia. No sé si os acordáis, si tú te acuerdas y los que estáis ahí contigo, de cuando estudiábamos las coordenadas cartesianas, que son las que estudiábamos en el colegio.
Espérate, que estás diciendo, sí.
Sí, hombre, la del eje de las X.
Y bueno, que... sí, pero yo recuerdo los vagos, ¿eh?
Sí, bueno, había un eje de las X, que era el eje horizontal, y un eje, el eje de abscisas, y un eje vertical, que es donde marcábamos la I cuando íbamos al colegio. Bueno, al colegio, y también nosotros, yo también lo sigo marcando, y todo ya, tengo 50 años.
Tú sigues yendo al colegio.
Sigo siguiendo al colegio, que es el eje de ordenadas, ¿no?
Ajá.
Bueno, pues estas se llaman las coordenadas cartesianas en honor a René Descartes, por si hay algún francés escuchando. Y mira, es una historia muy bonita, o bueno, no sé si es una historia o es leyenda, y cuenta...
¿La de Descartes?
La de que cómo...
Descartes.
Descartes, cómo René Descartes Bloch se le ocurrió la idea de las coordenadas cartesianas.
¿Ah, sí? ¿Es bonita la historia?
A ver. Es una, bueno, no sé si es historia o es leyenda, ¿eh? Todas estas cosas siempre tenemos la duda.
Se confunde a veces, ¿no?
Sí, pero dicen que fue gracias a una mosca que entró en su cuarto.
Ajá.
Porque René Descartes, como si yo le digo a toda la vida de Dios, pues Descartes de pequeño tenía una salud delicadilla. Entonces le dejaban sus maestros, le dejaba que se levantara tarde porque no estaba el niño muy bien. Y dicen, cuenta, no sé si es historia o es leyenda, que estando una vez en su cama, pues mirando al techo, vio que una mosca se posaba en el techo. Y entonces empezó a pensar, ¿cómo le podría decir a alguien en qué punto exacto del techo se había posado la mosca? Y se le ocurrió que lo único que le tenía que decir es la distancia a la que estaba la mosca de las dos esquinas, de los dos lados de las paredes. O sea, las paredes se cortan en una esquina, eso serían como dos ejes coordenados, pues a qué distancia estaba, de la línea horizontal y de la línea vertical. Y así fue como le ocurrió ese sistema de referencia, las coordenadas cartesianas, en honor a Descartes.
Oye, si no es verdad, la historia está
es preciosa,
muy bien.
Es preciosa, es muy bonita. Pues no sé si es verdad. Bueno, pues eso es en el plano, que además pues puedes ponerla, colocamos los puntos con las coordenadas, pues un poco jugando a los barquitos, ¿no? Si te digo, estoy en la posición 3, 4, pues marcas 3 en el eje de las X, 4 en el de las Y, en el horizontal, y en el punto 3, 4, pues como si fuera un barquito, ahí te pones, ¿no? Bueno, eso es en el plano, pero en la esfera, la Tierra no es un plano, por mucho que digan alguna gente, los terraplanistas, hay negacionistas de todo en este país, la Tierra es una esfera, más o menos una esfera. Entonces, ¿cómo le decimos a alguien en qué punto estamos? Pues lo que necesitamos primero es un sistema de referencia. Porque si una esfera está quieta en el espacio, pues no sabemos, tenemos que decir desde dónde medimos. Entonces, en una esfera quieta, en una pelota quieta, la Tierra no es exactamente una esfera, pero me vais a permitir que hable de una esfera.
Vamos a considerar la esfera.
Vale, para que no me troleen luego. En el Twitter. Bueno, pues en la esfera, si está quieta, no, todos los puntos son iguales, no hay ningún punto distinguible, pero si tenemos una esfera que gira sobre sí mismo, pues tenemos ya dos puntos señalados, que son los que definirían el eje de rotación.
El eje de rotación.
Por eso en la Tierra tenemos dos puntos que son señalados, que son distinguidos, que le hemos convenido en llamar los polos, el polo norte y el polo sur. O sea que nuestra esfera sí tiene dos puntos distinguidos, los que define el eje de rotación. Ahora, una vez que tenemos esos dos puntos, podemos considerar el círculo formado por todos los puntos que están a la misma distancia del polo norte que del polo sur. Eso está perfectamente definido y eso es lo que llamamos el ecuador. El ecuador es la rodajita, el círculo, que está formado por los puntos que están a la misma distancia del polo norte que del polo sur. ¿Vale? Ese va a ser nuestro sistema de referencia.
Hasta ahí
ejes.
Hemos llegado todos.
¿Vale? Ahora yo te voy a decir en un punto de la esfera que estoy. Bueno, pues lo que te voy a decir primero es en qué círculo paralelo al ecuador estoy. ¿Vale? ¿A qué distancia estoy del ecuador? Si consideramos ahora que el ecuador es como si fuera un corte que le damos a una esfera, en plan corte de chorizo, pues si va dando más corte en paralelo al ecuador, esos son los que definen, son unos círculos que se definen en la esfera, en la Tierra, que de forma paralela al ecuador, que los matemáticos, bueno, o los geógrafos, no sé quiénes fueron, en un arranque así explosivo de originalidad, le dieron, como son paralelos, le vamos a llamar paralelos. ¿Vale? Pues esos son los paralelos. Ahora, si tú me dices en qué paralelo está, estás, yo sé a qué distancia estás del ecuador. Eso es fácil medir. Bueno, era fácil de medir en aquella época, pues simplemente mirando el sol o algunas estrellas.
O sea, hasta ahí llegaban.
Hasta ahí llegaban en aquella época, en la época de Colón. Pero claro, si tú me dices a qué distancia estás del ecuador, o sea, en qué paralelo estás, por arriba o por abajo, yo no sé dónde estás. Es como si me dices, yo quedo contigo en Barcelona, ojalá, para tomarme un café. Y te digo, ojalá, estoy deseando. Además, si puedo ver el musical. Te digo, mira, Carlos, estoy a 100 metros a la redonda de ti. Pues sabes que estoy a una distancia de 100 metros de ti, pero que estoy en un círculo, ¿no? Pues es un poco como si me dices, estoy en este paralelo sobre el ecuador. Me falta otro dato, me falta el apellido de la coordenada. Y esa es lo que llamamos la longitud.
¡Qué bueno!
Exactamente.
Buenísimo, buenísimo. Y claro, les faltaba eso, entonces.
No sabían determinarlas, era muy complicado. De hecho, el problema no se resolvió hasta que no se perfeccionaron los relojes. ¿Por qué? Y eso fue a mediados del siglo XVIII, o sea, que cuando Colón ni estaba ni se le esperaban.
¡Qué va, claro!
Que fue un señor señor John Harrison, de los Harrison de toda la vida, que perfeccionó los mecanismos del reloj, sobre todo buscó los materiales, ¿no?, para que fueran en los barcos, para que no se estropearan con el agua. O sea, bueno, hubo ahí mucha ingeniería de este señor, encontró unas maderas muy adecuadas y ya tenía unos relojes muy precisos. Entonces lo que hicieron fue marcar un punto desde donde se iba a empezar a contar la hora, que era Londres, por eso tenemos el meridiano de Greenwich, o como se diga, yo he dicho siempre de Greenwich, pero me riñen Greenwich. Bueno, pues ese. Entonces, si tú sales de Londres y, o sea, sales de Londres con tu barco, bueno, de Londres, de un puerto cercano a Londres, con tu barco a las 6 horas, como sabes que la Tierra tarda 24 horas en girar sobre sí mismo, a las 6 horas ya sabes que has recorrido un cuarto de planeta. Entonces ahí te decía en qué parte del círculo, o sea, ya estabas en el paralelo, y ahora yo te digo en qué punto exacto del paralelo estás, depende del tiempo que hubiera pasado desde que salías de Londres. Y eso es lo que nos permitió calcular la longitud. Pero eso fue en el siglo XVIII. Vamos a volver a nuestro amigo don Cristóbal.
Claro. Que él no sabe,
Al siglo XV, él no sabía medir la longitud, no. Ni él ni nadie. Entonces, lo que hacían era viajar. Cuando viajaban por el océano, viajaban siguiendo un paralelo, que no es la forma óptima de viajar. La forma óptima de viajar, la distancia mínima en una esfera, en la Tierra, no la dan los paralelos, la dan lo que se llaman las geodésicas, que son otros círculos, pero que son círculos que tienen que estar centrados en el centro de la esfera. O sea, si tú piensas en un paralelo, en el círculo, sí, que define un paralelo, en la rodaja que define un paralelo en una esfera, eso no toca el centro de la Tierra. El centro de la Tierra se ha quedado o por abajo o por arriba. ¿Sí? Lo estoy viendo,
¿vale? Lo estoy imaginando.
Sin dibujos es más complicado.
Claro, en la radio es más complicado esto, pero sí, lo estamos imaginando.
Bueno,
sí.
Pues entonces ellos iban por lo paralelo en lugar de como por la geodésica, por donde vamos ahora, porque ya conocemos la longitud.
Claro.
Entonces, de hecho, antes que Colón, otros exploradores ya lo habían intentado. En 1475 Teles, en 1486 Van Olm, habían intentado ir hacia el oeste, perdón, que me hago un lío, pero ¿qué problema encontraban las expediciones? Que cuando salían de Portugal, pues ¿de dónde salían? El puerto desde el que salía la expedición, cuando salían de Portugal, era del puerto que estaba más occidental de tierras portuguesas, y esas eran las Islas Azores.
Ajá.
Y esas islas, siguiendo el paralelo por las Islas Azores, ¿qué te pasa? Porque te va en contra de frente toda la corriente del Golfo, y eso hacía casi imposible o tremendamente dura la navegación, y no se avanzaba, con lo cual esas exploraciones no llegaron.
Claro, no podían calcular el tiempo tampoco, ¿no?
Exactamente, claro, no sabían nada. Entonces, ¿qué pasó al don Cristóbal Colón? Pues como los portugueses le dieron que tirirí, que pasaron de él, y como fue no le hicieron caso, pues este hombre se vino a hablar con nuestros reyes aquí a pedir ayuda a la corona de Castilla, y le dijeron, pues mira, te vamos a dejar dinero, pero claro, si sales de la corona de Castilla, tienes que de Castilla, que tengo hambre, es la hora del vermú. Se me ha notado. Bueno, pues la
bastante.
Corona... Bueno, qué mala el hambre muy malo. Que la corona de Castilla le dijeron, pues tienes que salir del puerto más occidental de la corona, que eran las Islas Canarias. Un abrazo muy fuerte a La Palma, ¿no?
Sí.
No me canso de decirlo nunca. Desde La Gomera y de Gran Canaria. Pues claro, es en ese paralelo, desde las Canarias, las corrientes y los vientos apuntan hacia el oeste y le facilitaron el viaje. Ya para la vuelta, por ejemplo, Colón subió para arriba para aprovechar la corriente del Golfo que lo trajera para España. O sea que fue por una cuestión de que no sabían hacer un cálculo matemático.
Oye, estoy
quedas?
alucinando
¿A
porque
sí?
Desconocía todo esto.
Pues eso es muy chulo porque es lo que se utiliza también, o sea, muchas veces cuando vamos en... Hacemos viajes en avión, no sé si cuando haces un viaje muy largo, que normalmente esos vuelos tienen el mapita esta que te van diciendo por dónde vas,
sí.
Y ves que la trayectoria es muy curva, y no sé, tú piensas que de Sevilla a San Francisco, pues en algún momento tienes que pasar por Washington, ¿no? Y no, y sin embargo entra por Terranova, y dices, ¿tú qué haces? Yo lo digo porque soy muy miedosa, digo, ¿dónde va? Pero ¿dónde va, no? Va por la geodésica. Y ya para... para terminar un poco la sección, que nos queda un poquito, me gustaría contarte una historia que tiene que ver también con medidas y que este sí que es un éxito que nos podemos apuntar los españoles, porque Cristóbal Colón no era español, tú sabes, y no voy a entrar ahí en la polémica.
Eso te iba a decir. No, sal del charco ya.
Venga, ya me he salido del charco, que me gusta más un charco que un chanchito. Venga, no, ya no, no. Lo que sí me voy a...
Un chanchito es un cerdo, ¿no?
Un cerdo, sí. Es que yo tenía antes un podcast, bueno, volveremos a tener, que se llama Los Tres Chanchitos.
Ya
que...
te han convencido al final, ¿no?
Sí. A ver. Bueno, pues lo que, si queremos hablar de presumir de algo es muy español, que bueno, que está bien, ¿no? Presumir de algo español, siempre hay que tener en cuenta que cuando uno presume de algo está
menos valorado.
Eso, menos valorando a otras personas. Pero bueno, vamos a presumir de español y de instrumentos de medición. Y una historia muy bonita que he descubierto este jueves en Twitter, gracias a Fátima García, que la sigo, creo que es mi nina Cheshire. Bueno, ahora lo pongo todo en Twitter y en Facebook también os pondré las coordenadas de lo que os voy a contar, porque, hablando de coordenadas, para que encontréis la historia que voy a contar, porque es preciosa. Es una historia sobre un aparato, un instrumento de medición que se llama el astronógrafo, lo voy a decir despacito, astronógrafo de Navalón. Y es
astronógrafo de Navalón.
De Navalón con V. Ajá. Y es un instrumento de finales del siglo XIX que permitía enseñar astronomía a los alumnos que eran ciegos o que tenían problemas de visión.
Del siglo XIX.
Del siglo XIX. Es una historia fascinante que le recomiendo a todo el mundo. Y digo, ya lo voy a poner en las redes, aunque yo creo que de verdad que deberías invitar a Fátima y a Juan Carlos a que te la cuenten, porque es una historia larga y bonita. Voy a contar un poco.
Venga,
¿no?
Sí, cuenta.
Pues fue un instrumento que diseñó un maestro, Manuel López Navalón, de ahí el nombre de astronógrafo de Navalón, que fue el primer director del Colegio Regional de Sordomudos y Ciegos del Distrito Universitario de Santiago, entre 1864 y 1902. Uh-huh. Hoy en día ese colegio, en su honor, se llama el Centro de Educación Especial Manuel López Navalón. ¿Vale? Bueno, pues el jueves por la mañana, como te dije, pues visteando en Twitter, por eso no me voy de Twitter, porque aunque muchas veces hay muy mal rollo, pero siempre encuentras historias fascinantes como esta.
Bueno, hay que pasar del mal rollo y ya está.
Sí, ¿no? Ya está. De Fátima, claro. ¿No? Bueno, pues este es un proyecto que ha liderado Fátima García, que ha sido directora de ese centro de educación especial, con la ayuda de José Ángel Albrade Rodeiro, que es el director del Centro de Recursos Educativos de la ONCE en Pontevedra, y Juan Carlos Asensi Marzal, que es un arquitecto, pero docente en el ciclo superior de proyectos de edificación en el IES Torrente Ballester de Pontevedra. Ellos son los que han hecho posible que tengamos esta historia. Y como he dicho, pues se trata de un instrumento didáctico que está ideado para las personas ciegas, ¿no? Que tiene pues una esfera central como un reloj y vas colocando una serie de alambres, lo que hay que ver la foto, ya os daré todos los datos, para que pudieran resolver los sin ver. O sea, para gente que tenía problemas de visión, pudieran resolver diferentes problemas de geografía astronómica. Pero en el artículo que luego voy a referenciar de Juan Carlos, podéis encontrar los problemas. O sea, que podéis intentar, no solo es un aparato que sirve para personas que toquen, ¿no? Que puedan tocar la astronomía. A mí me parece un concepto precioso, ¿no? Que alguien se preocupara de que personas con poca visión pudieran tocar la astronomía, sino que también sirve para personas que tengan la visión perfectamente, ¿no? Porque al fin y al cabo son problemas que hay que resolver, ¿no?
Claro,
son muy bonitos y de verdad que os animo a todos que intentéis resolverlo viendo, ¿no? De todas formas, ya digo que el artículo que os voy a mandar está precioso y lo cuenta muy bien. Bueno, pues este instrumento, que ya he dicho que va con alambres y tal, estuvo perdido pues más de un siglo, ha estado perdido, ¿no? No, pero era no solo eso, como digo, demostrativo, sino que te permitía resolver tocando problemas de geometría, geometría, qué pesado.
Geografía astronómica.
Y os lo voy a dejar en las redes para que lo veáis, pero es fascinante como instrumento astronómico el astronógrafo Navalón, Manuel López Navalón.
Astronógrafo de Navalón.
Y
a todo esto, ya casi para finalizar, podemos decir que el descubrimiento de América fue una hazaña española porque no existían buenos relojes. ¿Eso sería la conclusión, más o menos?
Esa es la conclusión. No existían los relojes y no sabían medir la geodésica. Si queremos medir, por ejemplo, lo que estaba diciéndote antes, si tú quieres medir la geodésica, la curva esa que sale en la pantallita del avión, que cuando vas de un sitio, bueno, si son muy cercanos, no. Si tú quieres ir de un punto a otro de la Tierra...
Vamos, si te vas a las Seychelles, por ejemplo.
Por ejemplo, pues tú dices, yo me quiero ir de Sevilla a las Seychelles, o de las Seychelles a Sevilla.
Claro, bueno, hay que volver.
Porque a lo mejor tú... No, porque
tú... Te quedarías a vivir allí, pero
no,
hay que volver.
No, allí hace calor, hace frío. Yo me quería vivir a las Highlands, a Escocia, que hace mucho calor.
Hace una temperatura muy normal siempre.
¿Dónde? ¿En Seychelles?
En Seychelles.
Ah, no, yo creo que ya tiraría...
Siempre lo mismo. O sea, olvídate del abrigo.
Yo creo que tiraría más para Escocia, que hace más fresquito. Bueno, tú imagínate que te quieres ir de las Seychelles...
Sí, claro, porque está el nene, ¿no?
No, y por el fresquito, yo me digo cuando estés nene. Pero hace fresquito, ¿eh? Yo llevo 50 años aguantando el calor de Sevilla, que Sevilla es muy bonita y tiene un color especial y todas esas cosas, pero
sí,
tiene un calor también
calor.
Que te muere, vamos.
Es verdad.
Pues como digo, si tú quieres ir de la Seychelles, por ejemplo, para no decir a Sevilla, a Edimburgo, pues lo que tienes que hacer es, piensas en la pelota, en la esfera. Entonces pones un puntito donde está Edimburgo, un puntito donde está la Seychelles, y solo hay una forma de cortar la esfera por la mitad, digamos, ¿no?, que pasa por el centro. ¿Lo veis?
Ajá, sí.
O sea, tenéis dos puntos en una pelota.
Visualizando.
Imagináis, digo, bueno, pues ahora tienes que cortar la pelota por la mitad, pasando por el centro. Solo hay una forma única de hacerlo. Cuando corte, que es ese corte único que hay, te va a dar la geodésica que pasa por Edimburgo y la Seychelles, creo que estábamos diciendo, ¿no?
Sí.
Bueno, yo creo que eso se ve. Bueno, pues de esa geodésica, evidentemente, tiene dos trozos, uno cortito y otro largo, porque en realidad lo que has hecho al hacerle ese corte a la pelota, pasando por todo el centro de la esfera, es un círculo que tiene una parte cortita y otra parte larga. Bueno, pues la parte cortita es la que mide, esa es la forma más corta de viajar en una esfera de un punto a otro. Y eso es lo que llamamos la geodésica, que luego cuando vemos en un mapa plano, cuando vamos en el avión, que el mapa es plano, lógicamente, el que nos ponen en la pantallita, pues se ve que es como curvada. Pero es, si decimos que cuando hablamos en el lenguaje coloquial y en distancias en un plano, decimos la distancia más corta entre dos puntos, eso es una línea recta, pues la distancia más corta entre dos puntos en una esfera es la geodésica. Y se calcula así, cortando la...
Qué bueno.
Es muy bonito. Aprovecho para decir que yo tengo una tesis doctoral.
¿Una tesis doctoral sobre las geodésicas?
Efectivamente. Bueno, no sobre eso, la geodésica. Pero es que este tema me apasiona especialmente porque mi tesis doctoral, que la defendí en el 98 del siglo pasado... ¡Ay, qué vieja que soy! Pues se hablaba de problemas de distancias y de este tipo de... Sí, de distancias, de proximidad en esferas, en cilindros y tal. Y entonces el concepto geodésica pues se repetía constantemente y es un concepto que me gusta muchísimo.
Por cierto, un oyente, Goyo Lecuona, que por cierto es profesor, me dice que eso se hace más fácil con una goma elástica y dos clavos, uno en Seychelles y el otro en Edimburgo, y entonces la goma toma la geodésica.
Bueno,
¿sería más o menos?
Sí, claro. Sí, pero tiene que intentar que pase por el centro.
claro, porque, eso sí.
Bueno, sí, claro, porque no... No, porque si no pasa...
Oye,
por el
si
centro...
No es correcto.
No,
¿eh?
Claro, porque...
Se lo decimos a Goyo Lecuona.
Eso, si puede que te dé el paralelo. Es que también puede encontrar... los paralelos de la Tierra nuestra con nuestros polos, no hay ningún paralelo.
Esto
que pase...
Esto ya es para expertísimos.
Mira, fíjate, vamos un momentito. En nuestros paralelos, no hay un paralelo que pase por Seychelles y por Edimburgo. Pero esos paralelos están en la dirección de nuestro ecuador porque lo hemos marcado. Pero puede ser que marque un círculo que pase por Edimburgo y Seychelles que no esté centrado. O sea, yo puedo hacer una rodaja que corte como un paralelo, pero que no pase por el centro. Entonces
total,
no es la geodésica.
Que ya ha sido un poquito de geodésica después de haberte escuchado. Ya no me va a sonar a chino.
Sí,
oye, tenemos... música matemáticamente perfecta, ¿no?
No sé si matemáticamente perfecta. Hoy voy a cambiar de palo porque no me voy a despedir con una canción, que es domingo y nos queda un día precioso por delante. Pero el otro día un ex compañero de la facultad me dijo que no le gustaba.
Vaya.
Cuando me ponía...
a mí sí.
No, yo le mando a Manu un abrazo muy fuerte porque sé que me escucha siempre.
Dale paso, que si no va a sonar.
Venga, pues como hemos hablado de medida y viaje, voy a poner una canción de un grupo, de un dúo de Isla Cristina que os recomiendo muchísimo. Te va a encantar, Carlos,
sí.
Que se llama Los Antílopes. ¿Los conoces?
Claro, pues y son amiguetes.
Ah, vale, pues
ahí están, Antílopes.
Ahí. Metralla, medida y viaje. Eres el tipo de persona que me da coraje.
De gesto comedido y actitud salvaje. Tú sabes que es un montaje. Traje, metralla, medida y viaje.
Nos vamos.
No tengo el truco, no tengo el tiempo, no tengo el santo por la otra línea.
Otro día con más tiempo la escuchamos. Clara Grima, hasta dentro de 14 días.
Venga, un beso.
Besitos.
Muy fuerte. Hasta
adiós,
pronto.
Adiós.
Adiós.
Semana.